México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento.
¿Cómo dicen que se llaman?
Frikis monstruosos.
¿Qué?
¿Frikis monstruosos?
Los únicos, los inigualables Monster Sanguine. Jesús.
Let's get it on.
Bienvenidos al podcast de Monsters and Geeks Versus. En esta ocasión vamos a
Thor Ragnarok.
Justamente eso, hablar de Thor Ragnarok.
Ragnarok.
La tercera película de Thor que...
Tercera y última de la franquicia, ¿no?
Según... Pues, ¿quién sabe?
Ah, no sé nada. Por ahí un dice... saludo a todos y estamos aquí con...
Guillermo Mamaspaidi.
El Capi.
Pancho.
El Oso.
Y Guaco. Y ahora sí, comenzamos.
Y nos presentamos.
Bueno, ya como decía ahorita el Oso, él cree que es la tercera y última de Thor, y ya por ahí dicen que el director quiere hacer una cuarta película.
También es...
Ahorita por tendencia se van manejando trilogías, ¿no? Tenemos ya la trilogía terminada de Iron Man, que aunque sigue apareciendo dentro del universo Marvel, pero ya como película...
Sí, somos dos de Iron Man, ¿no?
Ya íbamos como ocho de Iron Man, ¿no? Oye, cuando sale Hombre Araña con él.
Como las de Logan, ¿no? Sí. Bueno... Y ahorita pues ya tenemos la tercera entrega de este universo
De Thor. Que ha sido polémica. Ahorita vamos a hablar de detalle de todo esto, porque como comentamos un ratito antes de empezar a grabar, o la ves con ojos de fanboy que lees cómics purista, o lo ves como el fan de las películas chistosas de Marvel.
O lo ves como que vas a ver una película, no hay boletos, y dices a tu mamá, si quieres vamos a entrar a esta. Y saliendo del cine te dice, ok. Estuvo divertida, pero
me gustó ver a todos.
¿Les ha pasado?
Me gustó ver a todos.
Nosotros
gracias.
Tampoco.
Entonces, a ver, ¿quién quiere dar su opinión rápida de Thor o decirnos de qué se trata?
Vamos a desglosarla primero.
Segundo a segundo, empezamos con.
No, lo primero, como uno los fue vendiendo los trailers. Nos estaban diciendo
no,
de que.
No, vete más atrás. Nos debieron cuando anunciaron el logotipo original de esta película.
Ah, sí.
Que, si se acuerdan, era un logo en piedra. Y decían, va a ser la película más oscura y más dramática del universo Marvel. Y todo el mundo decía, pues sí, pues es el Ragnarok, ¿no?
Ragnarok.
La muerte de los dioses.
El fin del mundo de los dioses.
Nórdicos,
y veníamos de Mundo Oscuro. Sí. ¿O era así Mundo Oscuro?
Sí, 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 fue una película.
Y barbora. Como que, bueno, hicieron un intento de hacerlo un poquito más seria. Y si te decían que la siguiente iba a ser aún mejor, pues ya te esperabas algo como más serio.
Aún más dramático y más profundo.
Dramático. Entonces, a partir de ahí ya decías, esto va a estar rudo,
bien,
¿no?
Heavy, sí.
Y luego creo que se colgaron un poco cuando cambió el logo a lo que venía siendo
el logo que parece
Guardianes de la Galaxia.
No, parece como de maquinitas de los 80, ¿no?
Tú,
¿no?
Por eso, tú,
de un arcade. Un láser, ajá.
Y los decías, láser, las luces de neón.
Como que tipos cromos ahí con arcoíris.
Luego ves el segundo tráiler, es cuando ves como colgado a Thor, ¿no?
Creo que desde el primero, pero es cuando parece que habla la cámara, pero ya vimos que no lo habla la cámara.
No. Y dices, está hablando esto se está poniendo...
Que está como remembrando, ¿no? Bueno, que tú, bueno, ya pasó.
¿Cómo llegué
me
aquí?
Me rompieron mi martillo hace un día.
De hecho, esa fue la escena que más marcó el tráiler, ¿no? El hecho de que Hela
Pero eso fue como el segundo, ¿no?
No, primero creo que pasó. El primero, ya se veía venir.
Que le rompen el martillo, pero en el tráiler se ve que es en la ciudad.
Ajá. Sí, que está pasando en un callejón, aparentemente en Nueva York. Pero...
Y luego, pues, la película del Doctor Strange, que al final, escena post-créditos, pues sale Thor ahí.
Que le va a ayudar a buscarlo.
Que de hecho esa escena está en esta película, ¿no? Es como decir, ya se refil de la cerveza.
Sí, le repite con dos escenitas más, unos segundos más.
Creo que nunca habían hecho eso, ¿ah? De insertar una escena post-créditos dentro de una película.
No, es la primera vez que pasa.
O en Civil War lo...
No, te hacen pequeñas remembranzas, pequeñas cosas que pasaron antes, después o durante.
Pero ninguna de las escenas.
Pero ninguna escena.
Tal cual no, ¿verdad?
No,
ninguna. Y esta sí la tomaron. Ahora, que en la película de Doctor Strange, según esto, deja el ojo de Agamotto guardado en la...
Allá en no, la... le dicen todavía no. Él mismo lo creo que lo dice, donde todavía no estoy listo para.
Pero va y lo deja guardado. Y aquí ya, ya, ya lo trae colgado.
No, y aquí está trae los guantes amarillos, si se dieron cuenta.
Sí. Totalmente, que no los trae en el corto, de hecho.
No. Entonces ahí hay unos pequeños brinquillos.
Pues más bien lo que necesitamos es que ya Marvel nos dé ahora sí lo que prometió de su no calendario, su... Ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, donde ya vienen cronológicamente las películas, ¿no? Más bien, ¿cuál fue antes? ¿Qué película sucedió antes de tal?
O esta película está
inserta. Armando la línea de tiempo. Eso, la continuidad.
Continuidades, ¿no?
Eso es lo que necesitamos ya que nos den. Porque ya ves que hace poquito, igual con Spider-Man, se hizo toda la polémica porque no machaban las fechas.
Las fechas.
Bueno, muchas sociedades están ahí... Checándose, viento por viento.
Eso es para la gente que realmente está como que malito de la cabeza y quieren que todo esté
todo sea perfecto,
cuadrado y
que
perfecto,
todo cuadro. ¿No? Pero sí sabíamos ahorita algo así ya, porque como bien dijiste, ¿no? O sea, acabó Doctor Strange y él ni siquiera era todavía el hechicero supremo. Él se quedó como de me aguanto entrenar un rato más y ya. Y en Thor ya es el
ya.
Mr. Papas Fritas.
¿Dónde vimos la magia? Thor antes en Civil War, ¿no?
Era de Ultron y desapareció.
Y sí, supuestamente pasan dos años, ¿no? Que se va a buscar las
sí, gemas del infinito,
nunca las encuentra y termina peleando contra Surtur.
Ajá.
Qué buena pelea.
Empieza bien, la verdad es que eso suena de cómo empieza la película. Ahora sí ya sabemos que el monólogo
y ahí es empezaron con los chistes también, ¿no? De que estira su brazo y dice, bueno, esto va a tardar un poco
más. No, el primer chiste es dando vuelta por la cara. Espera, déjame pongo de frente. Ahora sí, seguimos platicando.
Ahora, espérate, otra vez.
Sí. Esa es la primera que la gente ya empezó a reírse de que qué está pasando aquí, ¿no? Vienes, peleas contra Surtur. Ah, no, la primera escena de hecho es con el cadáver arriba que está según platicando. Y el cadáver se le cae la quijada. Y, ¿no?
Sí.
Es la primera escena ahí.
Me gustó mucho ese, el Surtur.
El Surtur se ve genial.
Y está herido. Surtur está herido, no puede mover el brazo. Trae aquí una herida en el hombro. Uh-huh. Quizá un espadazo, hay algo ahí que no puede moverlo. Se ve padre.
Pues supone que Odín lo tiene.
Ragnarok a Thor, ¿no?
Que lo tiene.
Odín lo vence y de aún sigue dañado.
Pero se está recuperando.
Sí.
Y es cuando le dice a Thor, ¿no? Que él va a regresar.
Por la
profecía. Corona, toque el fuego, la flama eterna, y va a regresar y va a destruir
Eternal Flame. Y esa escena de Hela. Bueno, la comentamos más adelante, ¿no? La del.
Es donde va a destruir todo Asgard, ¿no?
La del guante.
Va a levantarse y crecer como el tamaño de una montaña y todo eso. Entonces Thor le dice,
Ay, qué bueno que me dijiste. Pues
está muy chido tu cotorreo.
Y son partes de Thor que espero...
No se repitan.
A mí sí me gustó.
No, a mí la verdad es que siento
ya
que
el personaje mucho,
¿no? Se me hizo demasiado, hacerlo demasiado bobo, ¿no? Ya tenemos a Deadpool que como que... Bueno, carga con esa
pero Deadpool no entra en esa continuidad.
No, pero de todas formas son personajes de Marvel. Y si lo ves como gente que le gusta ir a ver películas de superhéroes, no va a decir, no es del mismo universo, aunque hay guiños de que son que
están. Fíjate que yo, viendo la película, me gustó mucho, la verdad es que sí, me gusta mucho Guardianes de la Galaxia y como que le hagan mucho la comparación.
Es que ese es el
tema. Tienen onda, sí, o sea, tiene una onda Guardianes de la Galaxia donde es la acción acompañada de muchos gags, muchos... pequeñas escenas donde se puede dar el chistorete, que no se me hace malo, no se me hacen forzados, tal vez en ese aspecto, que es lo que luego echa a perder ese tipo de películas. Uh-huh. Sino, surgen de manera muy natural todo el tiempo, van yendo, y te mantienen dentro de la trama, aparte no pierdes la trama en ningún momento.
Claro, pues que ahí funcionan, bueno, yo creo que funcionan, porque la gente no conocía a los Guardianes. Y es más, si tú lees el cómic de los Guardianes antes de las películas, pues era otro equipo y era un tono también más serio.
Sí.
Y ahorita gracias a la película, ese equipo se integró a los cómics como tal, ¿no?
Sí, ya de hecho.
De eso ya están ellos ahí y también el cómic tiene sus chistes y tiene todo,
sí,
lo que...
Sí, ya no son... La película. Ya no lo ves desde que nacen esos personajes en el mundo cinematográfico, claro. Ya te la compras porque dices, bueno, ellos así los pusieron así.
Pero ahora vamos a otro tenor, o sea, Thor lo conoces como... Dios asgardiano.
Eso también. De hecho,
en la primera película es tragedia.
Terminas en la película diciendo, neta, este güey va a gobernar.
O sea, la es el hijo de el hijo de papi que viene
todavía muy
a hacer lo que quiere.
Era mi rey.
Son...
Exacto.
Era un Judy. Todavía muy acá. Pero en la segunda película como que ya se ve un poco.
Yo siento que la plática que tiene con Loki más adelante, de que güey, estamos haciendo siempre lo mismo, tienes que avanzar. Siento que también es una plática para decirte, yo ya no soy el mismo, no soy el mismo de la primera.
No se quejen.
No se pueden estar quejando porque ya avanzamos, todo está, lo que está pasando él también, el mundo está cambiando, o sea, no puedes todo el tiempo estar esperando a que sea el güey serio, el güey que todo se lo toma demasiado a pecho.
Pues igual no el güey serio, pero tampoco el güey tan bobo.
¿La segunda película les gustó?
A mí me gustó mucho el...
Solo la vi en el cine, fíjate, no he visto el Blu-ray todavía.
A mí sí me gustó porque el personaje de Thor como que te lo relajaron un poquito y dices, ah, bueno, este güey ya empieza a entender, empieza a madurar.
Empieza a tener cambios.
Ah, okay, ¿y qué tal le fue a Thor en taquilla de esa segunda película?
Creo que bajó un poco.
Está crítica, tampoco le fue tan bien.
No le fue bien.
¿A esta?
No, a Mundo Oscuro.
Sí, no le fue bien.
Y es que Mundo Oscuro, aparte de que revela lo que es la segunda, otra de las gemas, lo de la...
El éter.
Es una parte totalmente fuera, inclusive desde Estados Unidos, están en Inglaterra. Uh-huh. Y manejan ya otras cuestiones ya más de Asgard. De la mitología. Y el pleito entre Thor y Loki, otra vez ahí está, lo manejan
muy... Y entrando con el abuelo, ¿no? Digo, los que leemos cómics, uh-huh, ver el abuelo de Thor ahí en pantalla, así fue el de... Oh, uh-huh.
Genial. ¿Pero sabes cuál fue lo que le falló? Que pusieron a los Teletubbies de villanos.
No, sí, fue lo malo. La gente se quejó mucho de los elfos oscuros. Ajá, porque aparte sí, la apariencia que tienen en los cómics, ya hasta ya en caricaturas que ya han salido, es muy diferente. No se ven tan caricaturescos o les falta presencia, mucha presencia. Sí, no son malos, la película no son malos por ellos, pero sí les falta esa presencia, ese...
Hasta
sí, el villano. Esa cosa aquí, ¿no? Aquí al lado de las... donde están las orejas. Y como que se ve raro. Y lo que te hace pensar en que es un Teletubbie.
Y de hecho esta ya te marca un poquito más lo que es la tecnología superior que tienen los... esos tipos de planetas, por ejemplo, los... estos, elfos oscuros y los asgardianos, ¿no? Todos decimos, es magia. Pero no, o sea, es tecnología.
Pero es para nosotros vendría siendo más tecnología. Inclusive está Jane Foster, que es la que está viendo todo eso de los planos, los, uh-huh, los viajes en el espacio-tiempo y todo eso. Ella está viendo que son dimensiones y que están interactuando con los planos de la Tierra.
Sí, pero supone que los humanos tienen apenas un avance muy... muy básico de eso, ¿no? En general, cuando ellos ya tienen años que lo saben y lo controlan. Sí. Lo controlan, y es lo que siempre vuelvo a la frase que me gusta mucho de Stark, ¿no? En una plática creo que tiene con Odín. La verdad es que es, para ti lo que muchos es magia, para mí simplemente es tecnología que todavía no sé cómo funciona, pero estoy trabajando en ello para saberlo. Es tecnología, ¿no? Eso no es nada mágico.
Eso es en fin.
Toda la magia tiene un trastorno, un trasfondo, perdón. Como está ahí.
Un poquito fuera del tema, como en el capítulo de Rick and Morty, ¿no? Donde está el diablo, vende
objetos
encantados.
Exactamente.
Y el Rick lo que hace es quitarles con tecnología la parte mala de la magia.
Sí, esa parte mágica, por así decirlo, pues realmente es tecnología que no alcanzamos a comprender. Y eso es lo que estábamos viendo ya en la segunda de Thor. Viene ese brinco donde ya traes armas con tecnología, rayos láser, nanotecnología y las muchas cosas que no puedes viajar, no nada más. Ok, el Bifrost es, ahí dices, es que se mueve con energía del universo y bla, bla, bla. Pero todo eso, al final de cuentas, es una tecnología. Y aquí se ve muy marcada y es el gran brinco que da.
Y luego, también uno de los grandes chistes ahí en esa película de Thor 2 es cuando el pobre martillo anda viajando por todos lados porque todo lo está llamando, y pero no, o sea, todo lo están mandando por los diferentes portales a
No, y está brincando entre portales.
Ah, entonces, y pobre Martillo anda por todos lados.
Anda buscando portales, genera de Naya, tibitas. Alguien de dos del metro.
Sí. Que tocas el tema del Bifrost, ¿les gustó el nuevo personaje que está ahí, Scourge?
Hijos, sí, a mí me quedó. O sea, el actor, me gusta mucho el actor, este.
Ay, ¿dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Qué hace lo mismo?
En Star Trek, en el juez Dredd.
Ah, ya sé.
Carl Urban. Carl Urban está más
de los anillos, ¿dónde sale?
Es el sobrino de Ray Theoden.
Ya.
Carl Urban es, para mí es uno de los actores que sigue creciendo. Cada vez que ves una película de me gusta más cómo actúa. Ajá. Pero aquí está bien desperdiciado.
Sí, como
que aparte no de que tanto. En los cómics siempre te lo manejan al personaje que es callado. Es
inocente.
No.
Ya fue muy inocente. Muy.
Es el así que el ejecutor de la
Enchantress.
De Enchantress. ¿No? En este caso. Entonces todo el tiempo está con Enchantress, es su guardaespaldas personal. Sí. La defiende. Sí. No,
le está enamorado de ella, ¿no?
No le da. Pues es como que la motivación se supone.
Frenzoneado.
Ajá. Nada más. Y él le juró a lealtad y amor eterno. Entonces por eso es que siempre anda detrás de ella.
Es su Yora Mormon. Sí.
¿No? Y aquí lo ves como que. Muy empieza como el, muy empieza como un patiño. Ajá. Al final se reivindica muy bien. Su final es buenísimo. Sí. La verdad, pero es un patiño, empieza como un patiño, como una persona muy tibia.
Y hasta él lo maneja como, o sea, diciendo, pues te tengo a ti porque no tengo a alguien más que sea.
Y tiene que tener el papel y tú como fuiste el único semi-inteligente que dijiste, ahora le va.
Sí, porque, más que nada porque vio que lo está matando a todos y dijo, pues yo sí voy
contigo. No, y mata a los tres,
Oye, ¿qué onda con esa escena? O sea, se echan a los...
Los tres guerreros.
Bostag, a...
Fendra.
¿Y cómo se llama el ahorita?
Horum. Por eso, o sea, a Horum ya lo mata en
sí, pero en bueno, ahí se queda batalla, pero a los otros dos es así de ya se murieron.
De bola.
¿Por qué? Me acordé cuando Mace Windu fue a arrestar a Palpatine. Los otros tres se mueren como dos segundos.
Y aquí lo único que nos faltó tal vez fue esta.
Lady Sif.
Lady Sif, ¿dónde está Lady Sif?
Grabando otra serie. Grabando. Está en una serie. No me acuerdo.
¿Sigue en Blindspot?
No sé si la serie de Blindspot. ¿Sí, ya?
No sé. De hecho, no la he visto, pero sí sé que salía ahí.
Pero en Blindspot.
Pero sí, se extrañó que aparecieran.
Sí. O simplemente también acabó como las Valquirias, ¿no?
No, porque eso fue mucho antes. Mucho antes. Sí. Las Valquirias es cuando. Miles el Viejo Testamento de Asgard. cuando era un dios vengativo Odín. Y
cuando la quiso, a su hija. La, ¿no?, quiso retener, ¿no?
Fíjate, eso me gustó mucho de esta historia. No que cambiaran el origen de la paternidad del personaje de Hela, ¿no? Sino el hecho de que dijeran, ella era su brazo derecho, conquistando.
Ella era su ejecutora.
Y te explica, y entiendes por qué realmente Odín era un personaje temido en los Nueve Reinos. Ajá. ¿No? Porque pues aquí te lo hemos visto en el cine como el benevolente.
Bonachón.
Ajá.
Esa buena onda.
¿No? Entonces, bueno, ¿y por qué le tienen miedo a todos? ¿Y por qué pacta con los gigantes? ¿Y por qué esto? Entonces aquí ya ves que sí había.
Era un hijo de la
era chica. Un cabroncito, ¿no? Él. Y ya cambió.
No le pegó la edad.
Ajá. Entonces ya tuvo que cambiar.
Maduró.
Entonces a mí eso me gustó mucho.
Sí.
Bueno, entonces. Fue un buen cambio. Continuamos con Thor 3. Cuando llegan Thor llega a Asgard y ve a Odín así, disfrutando una obra de teatro, que habla sobre las alabanzas a Loki que había muerto. Y Thor se le cambia diciendo. Dijo que.
De entrada, el cameo, ¿no? Ajá,
y sí, el cameo de los tres actores.
Los tres actores: Sam Neill, Matt Damon y el hermano
de. El hermano de Thor, ¿no? ¿Cómo se llama?
El otro Hemsworth. El no tan famoso. Entonces queda así como que. Estos güeyes que ya. Se le queda viendo.
Recreando la escena de Thor 2.
Ajá. Se le queda viendo a Odín y dice: a ver tú. Y que avienta el martillo, dice. Lo pone de frente y pone su mano en la nuca.
Agárralo.
Ni tú vas a parar ese martillo. Sí, está bien, pero no te enojes.
O sea, también te demuestra un Thor ya más maduro, donde ya no se deja engañar tan fácilmente. Bueno. Porque se supone que cuando se va, en la 2, está Loki al mando y él no se da cuenta. Uh-huh. Es el que lo manda. Sí, y aquí ya se da cuenta.
Y es cuando esperábamos ver que hubiera un enfrentamiento por el trono.
Ajá.
Y el dicho enfrentamiento duró 3 segundos.
Y lo resuelven de volada.
Entre chistes. ¿Sí? Así como que, bueno.
Y fíjate, ¿no? Y no lo teníamos en la cara prácticamente y nunca lo vimos. Los dos cortos que hay de Thor, de qué pasó cuando él
no estaba
en Civil War, que está viviendo con un fulano, ajá. No me acuerdo el nombre de los cortos. Es totalmente de humor, como esta película, y no le pusimos atención.
Como que estábamos...
Y eran dirigidos por él, Tintor, son Tintor. Tintor parte 1 y Tintor parte 2.
Donde le dice, toma, con esto vas a comprar muchas cosas, ¿no? Estas monedas no valen en la tierra, ¿cómo no? Eso lo asguardió, con eso todo.
Pero, pues eso.
Todo es todo el humor de
lo que íbamos
lo que estaban preparando para esto, ¿no?
Y está pues, cotorreando. ¿No?
Sí,
está llevándose la ligera para lo que nos va a llegar. Y ándale, era exactamente lo mismo.
Sí, citando al Quicksilver. No lo viste venir.
Cuando llegan a estar con el Doctor Strange y ya dice, bueno, ya, devuélveme a mi hermano, ¿no? Y abre el portal, se suena un trancazo, ¿no? ¡Pah! Dice, estuve cayendo más de media hora.
Dije, te voy a partir tu... ¡Adiós!
El hechicero supremo demostrando el poder. Y demostrando el poder al rey de las bromas.
Sí. O sea, dice... Y antes de que
cualquiera de las bromas...
Sí. Me gustó mucho su participación de...
Sí, estuvo rápido, pero estuvo bastante bien.
Ahí lo único que no me gustó es como he estado manejando que... Ese Thor así como muy soso, agarrando las cosas y muy torpe, así que ay, bueno.
No, es que
como que era una demostración de poder de Strange hacia...
Y me gustó mucho el homenaje que le hicieron a los cómics del bastón.
¿De quién? ¿De los qué?
Del bastón.
Ah, que el verso paraguas.
Sí, claro.
No,
el
paraguas. Se termina tu paraguas, Oxy.
Lo siento
por eso. ¡Más humor! Híjole, yo creo que para la gente que no le gusta el humor de Marvel, yo creo que ya Marvel dijo, ¿no te gusta? Pues ahí te va más. Así que,
Y aparte el uso del martillo, ¿no? Cuando ves que se lo pone al dragón en el hocico para retenerlo un poco, dices, ok, estuvo chido eso. Eso no lo veías venir. Fue una buena solución rápida.
Sí, tiene muchas cosas que valen la pena. O sea, aquí parece que nos estamos quejando del humor.
No.
A lo mejor sí.
Un poquito.
Pero
sí, porque sí tuvo demasiado.
Pero también es de las películas que tienen más homenajes al Marvel de cómics.
Sí.
Simplemente el mundo de la arena es Jack Kirby, todo es Jack
Kirby. Son los colores que usaba
Jack Kirby. Los colores de Jack Kirby, las formas. Cuando aparece Hela, están los Kirby Dots atrás de ella, en la nube, ¿no? Está cruzando el umbral. Entonces, tiene muchos detalles a Jack Kirby y eso está bien chido.
Sí. No, la parte de la arena de sacar, la verdad es que la pelea estuvo bien chida.
A mí me hubiera gustado ver al rojo.
Me gustó mucho la torre, donde viene donde se presenta la cara del Beta Ray Bill, que está ahí.
Bill, Beast, Ares, no, sí, el Ares de Marvel. El Ares de Marvel y...
están haciendo la de Hulk.
Yo me pareció... ¿No tenían también una de Quicksilver, digo, de este Silver Surfer? Era una de las caras,
es que era una cara lisa.
Una cara muy lisa. Pero realmente por los cómics y por la animación podría ser como dando. Vete a Ray Bill casi ahí, ¿no? Dices. Pero es que ya pasó por
sí, Packard. Y en el cómic de Planeta Hulk se enfrenta a Silver Surfer Hulk.
Ajá.
Y en la animación
Beta Ray Bill. Entonces digo, yo sí vi. No vi al Beavis, pero sí vi al Beta Ray Bill. Y yo dije, para mí que es Silver Surfer.
Sí, está padre el detalle. Está muy padre, ¿no?
Y lo de la torre, todo de batalla, ¿no? Y todos apoyando.
Pero la parte cuando le pone su
disco.
Su disco de control y dice, ¿y qué me pasa?
Lo que estaban diciendo, ay, usted es el dios del rayo
y un rayito.
Y con los rayitos, ¿no? Espérense, está atacando su sistema nervioso.
No, y aparte no lo sabe. No sabe que tiene ese poder, como dice.
Bueno.
Hay muchas cosas que no les dijo. Y una cosa de la que no le dijo es, güey, tienes tanto poder que tienes que saber controlarlo. Nunca lo enseña. Él lo trae porque es un dios. Y de aquí la necesidad lo hace crecer a dominar ese poder.
Pero eso es hasta el final, son.
Pero lo empieza a sacar.
Pero
lo saca en la pelea contra Hulk. No le queda otra más
que sacarlo. Pero cuando viajas por los portales, pierdes fuerza.
Aquí no te lo manejan así, ¿eh?
Sí.
También el celular.
Cuando llegó el buen Stanley, ¿no?
Y ya que hablaste... Ah, sí, el que no está ni está
bueno. ¡Buenísimo!
Su peluquero.
Y lo deja todo rayado, aparte.
Sí, estamos de acuerdo que siempre Stan Lee, siempre lo ha dicho, ¿no? Quiere humor. Y los
cameos son...
Siempre va a ser de...
Señor, por favor, no me corte el cabello. Ya cuando lo vi bien...
Bueno, también es al dios del trono suplicando y dices, cámaras, nada más porque está tan lindo.
Nada más que es por una película que yo no vi cabello, que no sé qué, y... Prende el motor, la botoncita se...
Y dice, no me cortes mi pelo. Sí, tiene un... Sí, o sea, mucha gente, a mí me agradó mucho todos los gags y esos detallitos, ¿no? Como, perdón por volver a lo de la obra, cuando llega Asgard otra vez, Thor. Y le está en la obra, le está diciendo, sí, perdón por haberte convertido en una rana. O sea, salió en cómics, salió en Ultimate Spider-Man. O sea, esas partitas que mucha gente... Yo sí agradezco a todos esos. Aunque sea un gag, pero te lo están mencionando.
Bueno, esa parte del Thor Rana, realmente muchos lo conocen, pero por el Ultimate Spider-Man. Uh-huh. Sí. Porque es una historia que tendrá más de 20 años.
Ah, sí. Más.
Sí. Es que 30 años, creo.
Ya, tal vez uno de los cómics donde Thor no tenía tanta fuerza.
Ya, y en una portada variante hicieron otra vez el homenaje a la rana.
Pero, bueno, sí. Sí.
En el mes de las Avengers Pets.
Y en los Heroclix hicieron también, creo que también tiene su figura. ¿Sí? Creo que sí. Los homenaje. Okay. Pero son cuestiones que volvemos a
ver. Sí, son detallitos que aprecias. ¿No? O sea, digo, no todo es malo con Thor en el sentido de la comedia. O sea, sí es muy divertida. A mí me gustó mucho la película. O sea, una parte de mí la vi y dijo, está muy chida, está muy divertida. Y otra parte es como de, güey, es que esto debe traerlo más drama. Ajá. Pero la película tiene mucho drama, pero no por parte de Thor, sino por parte de Odín, por parte de Hela.
El trasfondo está bien,
cómo, bien cañón. Sí, lo que ocurrió con Asgard antes de que naciera Thor.
La frase de Loki de, ¿qué se siente que te engañen toda tu vida, no? O sea, se la van regresando, entre los dos se la van regresando cada rato.
Sí.
O sea, van una, ¿no? Hermanos. Dentro de la película, como hermanos, y ahorita ya con más como hermanos. Pero es el, güey, yo te lo dije, ahora entiendes por qué soy como soy, y todo lo entiende, pero también es el, güey, pero tienes que salir de tu...
También tú ya
avanzas. Y avanzar, o sea, tío, se van como que tirando, y esa parte también me gusta, muy dinámica entre ellos.
Que es hasta cuando le dice todo, le dice, oye, pues, ¿por qué no te quedas en este mundo? Aquí puedes ser feliz.
Güey, no me quieres, no, pues sí, pero es que es tu mundo, tú eres así, aquí puedes transar, avanzar, arreglar, deshacer... Estás en tu medio, papá.
Sí, quédate unos 1000 años, luego regresa.
No, y el Loki también lo pide, ¿no? Y o sea, lo piensa porque cuando le empieza a decir cosas, deja de ser un bruto nada más como lo venía manejando en las primeras dos, ¿no?
Sí.
Aquí realmente ya ve que ya no nada más planifica y hace las cosas
porque siempre vemos a Thor impulsivo. Ajá. Con Loki siempre fue muy impulsivo, por eso siempre caía en el truco del holograma.
Engaño.
¿No? Siempre caía aquí. Ya se la aplicó, ¿no? Le pone el disco...
Ajá, no, es como dice, no nada más lo logramos, es la confianza. Uh-huh. Te estoy dando mi confianza para por fin avanzar como cuando lo sacan en la segunda de la cárcel. Uh-huh. Y lo vuelve a traicionar. Y otra vez, y lo vuelve a traicionar.
Pero es que sí es su naturaleza de Loki también, ¿no?
Y también de todo, porque era el hermano de que yo soy el noble, yo soy el que tengo que confiar. Y vamos a seguir, y en esta ya no, ya es el... Ya pasamos eso, ya olvídate.
Sí, que lo dejan que electrocutándose, ¿no? Y dice, bueno... Esto, se lo avienta, o sea, ni siquiera se lo avienta, nada más con cara de hijo de tu madre. Sí. Ya es una evolución de los personajes.
Entonces, Loki estuvo 2 semanas en sacar antes. Uh-huh. Y nunca vio Hulk.
No,
es otra parte genial.
¿Quién sabe cada cuándo había tormentas?
No, y es que aparte te dicen que él va avanzando poco a poco y le cayó bien. Y por eso es que ya como que lo empieza a jalar.
De confianza.
Ajá, pero hasta esos momentos fue como que, escuchado del campeón.
Pero nunca lo había visto.
Bueno, ahorita que hablas de esto, que está ahí, a mí me encantó Jeff Goldblum como el Grandmaster.
Sí,
es bueno. Es él, o sea, dices, pinche Jeff Goldblum, todas tus películas. El tipo es un sujeto muy raro en sí.
Sí.
Él como tal, cuando estuvimos en la conferencia de... Día de la Independencia del Contraataque.
Ah, sí, vino,
él estuvo ahí y es así. O sea, como esos personajes, ese güey así es.
Casi, sí, nada más.
No, observando a todos y viendo.
Sí, su forma de hablar tan pausada y es que. así habla y así es él.
Sí,
entonces, verlo de Grandmasters estuvo bien chido.
Sí.
¿Cómo lo hizo para hacer el virus?
Y con esos cambios de humor, ¿no? De repente, todo contento, de repente, ¿qué haría hoy? ¿Voy a hacer esto? No, mejor no.
Acordándome de la entrevista de Cuarón, ¿cómo le hizo para filmar en el espacio? ¿Cómo le hizo para hacer el virus
Para hacerse mosca.
Entonces son cositas que dices, el personaje estuvo bien chido, ya meterlo acá dentro del universo, que ya lo habíamos visto que venía desde Guardianes de la Galaxia. Digo, no sale, pero nada más aparece cuando lo hacemos en los créditos. Sí, nada más es lo único que lo ves. Y como ya viste el corto, y como ya viste el corto, sabes por qué lo están pasando.
Y que es el mono del coleccionista. El collector.
Está chidito, está.
Sí se ven de la familia.
Sí.
Otra cosa absurda, la esta. Cuando Valkyria, ¿no? Se encuentra otro. Ah, está bien, te voy a ayudar. ¿Y quién es este güey? Ah, es un güey que me encontré aquí. Y el pinche grandote ese con el que venías, el pinche. ¿Dónde quedó? ¿Nos podría ayudar? Nunca se menciona. Nunca me extraña, Hulk.
Ah,
la verdad,
¿dónde está Hulk?
Ajá. Nunca dijo, pues vamos a buscar a aquel cabrón para que nos ayude, ¿no? Se le olvidó que existía Hulk.
Pero, encontremos en la batalla de Thor contra...
Hulk. Esa sí estuvo buena.
Divertido, o sea, Thor así como que ahorita, que sea, ahorita yo se la voy a partir. Ve de frente, se rompe la puerta.
Esa, esa escena de cuando sale Hulk, a mí, en lo personal, me hubiera gustado no saber de ella. Decían. Así como de repente, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Ay! Igual te la imaginas, pero...
sorpresa.
Así no de, ¡ay, güey, no manches, es Hulk!
No, pero para lo que tenía en mente Thor en ese momento, dice... Güey, es Hulk, o sea, ya
estoy salvado.
Ya la libré, ya me fui de aquí, ya.
Ya les ganamos a estos güeyes.
Y pues Thor se Hulk agarra soltero, se le cae bien y pinche sonrisa de Hulk diciendo, es este pinche güeyito.
No, a mí me gustó más la reacción de Loki.
Me tengo que ir. Sí, ya que lo
doy. Mira, fíjate que ese humor a mí, todo el humor que le metieron a Thor, en cierto momento le hubiera quedado mejor a Loki.
Es que es de acuerdo a los personajes. Ajá.
No, aparte
Loki
de que...
Loki sí lo has visto hacer chistes.
Ese es otro de los...
De pasar por el Capitán América.
De los puntos donde digo que es como que se la regresa, aunque no lo supo Thor, se la... A ver, güey, ¿qué se siente que te hagan eso? ¡Pah! Porque te lo suelen a la vida. Cuando lo suelen y así como que fue... ¡Yeah!
Y se le cambió. Este güey que tiene.
¿No se supone que es su medio hermano? Sí. Porque ya supo, o sea, ya supo lo que sufrió, porque ya lo pasó. Que lo azotaran así. Y aquí Hulk realmente está muy contenido. O sea, él está en el papel de gladiador, pero no es el papel donde estoy enojado y voy creciendo por el enojo.
Él está feliz.
Está controlado. Totalmente.
Pero sí, pero es que ahí es Hulk.
Sí, pero en ese caso, o sea, lo que me refiero es, está chida la batalla. Hulk siempre va a ser más fuerte que Thor. Ya, y Thor ya lo ha dicho en un cómic, o dos cómics, ya lo dijo. Oye, yo sé que siempre me voy a
ganar. Como la escena, ¿no? Cuando están en Avengers, que le pega. Y lo saca de escena.
No, pero en los cómics yo también lo dijo. De hecho, yo sabía que te me ibas a ganar en lo que fue la de la serpiente. Cuando tiene el martillo.
Sí, en todos, sabes que.
Y se lo dijo. Yo sabía que ibas a ganar, pero no te. Pero mi labor no era ganarte, era distraerte. Y aquí más o menos es eso. Están en el entre. Se están pegando, en serio, y están disfrutando los dos de la pelea de alguna manera, es a pesar de
son
todo.
Guerreros, pues,
sí.
Y fíjate, aunque te vendieron el chiste de esa pelea, en pantalla funciona cuando le dices, es mi cuate del trabajo.
¿No? ¡Yeah! Sí, ¿cómo se alegra? Y este güey, ¿qué pedo? O sea, ese es el buen juego. Sale Hulk, este güey se alegra, el Loki se pone todo en plan de... ¡Mames!
¡Ya valió madres!
Y el otro se queda de que... ¿Qué está pasando? O sea, este güey está contento, este güey está triste.
¡Es mi campeón!
¡Y es mi campeón! ¿Qué pedo? Y va a ganar.
Casi, casi sale el Derbez. ¡Que alguien me explique!
un paréntesis, el muñeco del Funko Pop, de ese Hulk, está bien, bien bonito.
El chico el grande. Chido.
El chico medeno y el grande.
No, es que van a sacar uno más grande.
¿Sí?
Van a sacarlo.
Como que dijeron, güey, ¿para qué le sacaste el mismo tamaño que todos los demás?
Sí, pues sí, no, tendría que sacarlo
hasta el grande.
Porque hicieron uno para la venta exclusiva.
Ah, sí.
Y no,
van a sacar uno de
genial.
El de 6 pulgadas.
Vamos, entonces a ahorrarle.
Y a cazarlo.
A ver si no lo sacan en una caja.
Tiene en una caja, Pancho.
No te lo van a dar en bolsa. ¿Bolsa de plástico o de papel, joven?
¿Y Valkyria qué les pareció?
No me gustó. Creo que es uno de los pequeños desatinos El querer siempre meter... Bueno, no es por el color de ella, pero no. Su actuación es...
Pero se justifica porque es una valquiria más.
Una de más, es una de muchas, era un ejército.
O sea, no es la valquiria.
No era Brunilda. Era Brunilda. Sí, se ve que ella es la que muere. Aparentemente la que muere es Brunilda.
Por ella.
Sale una güera.
Y que la que cae, ¿no? En el cámara lenta.
Ajá. Esas escenas... Sí. De, esa te explican la batalla con Hela.
Loki,
la verdad está, están súper geniales. Eso sí es un deleite.
Porque ves de fondo todos los carros. ¿Cómo se llaman los Pegasos?
Como que de repente lo ves fuera de la película, ¿sabes? Como que sí, como que está más seria esa onda. No es como que está
así. Pues era la tragedia.
No, es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, todas las escenas de Hela y lo que es su motivación es lo serio de la película.
A esa escena nada más le faltó la canción de Matar al Conejo.
Ándale.
Bueno, también cuando ella llega al al palacio y dice, empieza a ver las bóvedas y dice, ah, sí. Como esto que les gusta tapar la historia.
Redecoraron.
Y rájale que te la historia.
Eso fue un buen detalle. La verdad es esto.
Sí, lo que sí, lo digo, sí, siempre hizo, la historia, ¿no? Ocultar su verdad. Y empieza a sacar su moral.
Su doble moral.
Sí, porque ahí vimos que entonces Odín nos dijo, bueno, pues ya me pasé de verga mucho tiempo, pues vamos a volver. Vamos a ser gente decente.
Le pegó la edad. Eso.
Qué culero, güey.
No, pues vamos a ponernos arbolitos. Unos Pegasos.
Un mago vegano, dijo.
Un arco iris, porque pues, mucha sangre, ¿no?
Vamos a saludar bebés y acariciar perros. Ah, no. O al revés.
Como en campaña política.
Vamos a rescatar bebés de otros mundos. Ya se me pegó este.
¡Tráemela solito!
Vamos a ponerle Rocky.
Yo tengo un güero y me falta el azul.
Mira, vieja, te traje un pitufo. Ah, no, perdón. ¡Ole, Loki! Entonces, esa parte me gustó mucho.
¿Y el que su papá sea aquí Odín les gustó?
Híjole, sí.
Es que yo creo que si lo hubieras puesto como hija de Loki, sí conflictuas a la gente. Sí, sí. Loki es jovencísimo.
Bueno,
para su... ¿Cómo se ve?
Es que si te acuerdas de los cómics viejitos, el Loki es viejo, es hasta encorvado, flaco como la chica.
Bueno, se ve todo corrioso, pero se ve ya más sentado en años. Todo siempre ha sido un poquito... Una apariencia
como 15 años más chavo, ¿no?
Más juvenil.
Más chavo. Ajá.
Y aquí sí, no, sí cambiaron eso, ¿no? Y también, ¿cómo hubieran explicado lo que Loki tenía una hija?
O sea, sí, pues sí,
es donde, pues, que no se acordaba.
¿Quién fue la mamá? ¿Y si le pasaba la quincena?
Entonces, pues, no estuvo tan mala, tan descabellada esa idea que hicieron de que fuera hija de Odín.
Sí, pues.
Y digo, bien si sabemos. En los cómics también hubo problemas con eso, que Hela fuera hija de Loki. Porque no hubo una explicación, creo que ni siquiera en el mundo nórdico real hay una explicación de ella.
Sí, lo chido de los cómics, por ejemplo, de Hela es que no importa de quién sea hija, ¿no? O sea, ella cumple su papel de estar, de gobernar el inframundo. ¿No? A los guerreros los tiene ahí, los tiene con sus promesas a los que deben de, y a los que no, los está chingue, los tiene ahí. Y ella no sufre por estar ahí, porque es su papel.
Ni desea estar afuera del infierno.
No, ella es lo que siempre ha peleado. De hecho, en los cómics, cuando destruyen Asgard, busca su cachito de infierno, porque es donde ella vive, tiene que vivir. Ella está para dominar su infierno.
Y cosa que aquí como que se les olvida, ¿no?
Sí.
Porque aquí es la venganza de...
Yo soy
la heredera.
Ya llegué.
Ya llegué, ahí les voy. Y cuando lo que está haciendo realmente es destruir todo eso, ¿no?
No, pero Kate Blanchett de
Hela,
sí.
Llenó muy bien ese traje.
Se rifa la señora. Cuando sale la primera vez, se ve guapísima.
Y cuando dice, bueno, ustedes lo quieren así, se pone su...
Pone la tocado. Corona.
Creo que me gustó, el tocado se ve genial, pero me gustó más el del tocado.
Ajá. El tocado es con el rímel escurrido.
Modo guerrera, modo balanda. Modo guerrera, modo balanda.
Emo guerrera. Emo
guerrera. No, sí se ve guapísima.
No, y aparte el personaje quedó bien chingón. Yo creo que sí es de los mejores villanos de Marvel.
¿Y no han visto las escenas en japonés?
No,
están geniales. Son, no, o sea, como le da como que más dramatismo. Porque habla
el doblaje.
Claro, no solo.
Sí, la voz que tiene está profunda y está
como que. Ay, bueno, es que sí.
Y entonces cuando le dice, cuando le lanza el martillo y dice, todo tu martillito a la chingada. Se escucha chido.
Sí, se escucha así como muy imponente. Sí. Imponente.
Turusan. No, yo sí quedó genial. Y es que ya Marvel Híjole, es que Marvel ya parece línea de producción con plantillas, ¿no?
O sea, pues a mí no me ha gustado. Si ya le ha funcionado, pues lo que quieren es lana, pues.
Pero les funciona que la gente va, sí, pero al final de cuentas te cansa, ¿no? Que digas, ok, tienes Iron Man, pues villano es otro Iron Man. Tienes el hombre hormiga y otro villano es como el hombre hormiga.
Tiene
Ahorita ves Black Panther y es otro Black Panther. Y dices, ya, no, o sea, ya.
Pues te digo que funciona y la gente.
Pero, de alguna manera también son los personajes, ¿no? Sabemos que el. Ese Stain en Iron Man, sí, fue su enemigo. El. Black Panther,
pero pues ¿por qué no puedes estar mandando desde un principio?
Sí, claro.
O sea, la bronca es hacer espejo. Eso es lo que voy. ¿No? O sea, sí, tú me dices, sí, ese sí existen los cómics, sí, sí existen, pero ¿por qué ponerte luego su reflejo villano? ¿No? Lo que como que.
Spider-Man no pasó eso.
¿En Spider-Man?
No, Spider-Man estuvo genial.
Sí, que fue el Winter. El Winter quedó. Cuando todo el mundo dudaba cómo iba a ser su personaje.
Sí, todo el mundo se quejó del planeador militar, ¿no? Dicen, ay, trae un caso, trae la chamba militar. Espérate a verlo.
Sí.
Y la explicación que dieron es buenísima.
Es Batman.
De hecho, cuando, hasta antes de crear ese mundo de Homecoming, digo, perdón, saliendo del tema, cuando vimos en la final de Spider-Man 2, de la de Electro, y se empiezan a pasar los personajes al final, y se supone que luego todo el mundo reculó, el personaje es prácticamente lo que estamos viendo ahorita, del buitre.
Sí, la tecnología.
Entonces se ve, y ahorita se ve bien fregón cómo maneja todo. De hecho, hasta me gustó un poquito más cómo lo manejan ahorita que en los cómics. En los cómics en algún momento le quisieron dar esa onda tecnológica, en lugar de más como animal que era lo que traía el traje.
Me gustó.
Pero no gustó, pero ahorita se ve genial. Yo quiero conseguir esa figura porque ahorita me encantó cómo se ve las patas, las alas, cómo las dobla, se ve todo bien chida. Y siento que eso es lo que, por ejemplo, el planeador de Osborn no creó en la primera de Spider-Man.
Sí, lo que le
faltó. Un poquito. O que todo el traje fuera tan militarizado, ¿no? Tal el planeador sí cumple.
Hay culpa al actor, culpa William Dafoe, que no quiso ser el Duende Verde del cómic.
Y por ahí existe un video donde había un prototipo de la máscara de.
Sí, es un animatrónico.
Está bien, se veía un chingón.
Hubiera estado genial.
Pero no quiso ser así.
Bueno, regresemos.
¿Actor?
Cuando regresa Thor a Asgard.
Tú nos querías contar algo interesante en tu libretita.
Sí, sí, sí.
Déjame introducir esto. Pues oímos desde el tráiler, escuchamos a Led Zeppelin de Immigrant Song. Y ustedes se preguntarán por qué esta canción de Led Zeppelin. ¿Por qué? Porque es una canción que se oye muy así, y porque es Led Zeppelin, una banda icónica del rock, pero bueno, hay un trasfondo.
Y porque había ochentera la imagen de Thor.
Y porque había salido también en Shrek.
Bueno, ahí va. Pero es el pequeño.
Ahí va porque, ¿por qué esta canción se utilizó?
Trajimos esta parte de la canción que dice: venimos de la tierra del hielo y la nieve, desde el sol de medianoche, donde fluyen las aguas termales, el martillo de los dioses. Llevaríamos nuestros barcos a nuevas tierras para luchar contra la horda y cantar y llorar. Valhalla, ya voy.
The Immigrant Song es una canción hecha, inspirada en la mitología nórdica. Uh-huh. Tan simple como eso. Y pues el director insistió mucho y tuvo que convencer a Jimmy Page y a Robert Plant. Porque los derechos para utilizar música de Led Zeppelin en películas o en cualquier otro medio son muy difíciles. Está el video de Jack Black y toda su producción rogándole a Plant y a Page que les prestaran ese mismo tema para usarlo en la Escuela del Rock. Uh-huh. Y lo mismo pasó aquí y pues accedieron. Por las razones que se quedan, por dinero, porque le gustó que fuera usado en una película de Thor. Accedieron y ahí está. Y sí, se le
fue un resultado excelente.
Sí, sí, claro. Y
por si la canción
y ocurre
es
dos épica, veces.
La canción y aquí ya ves trancazos volando.
Sí, esa ya yendo hacia el final de la película, la batalla está muy buena.
Todo
sí,
contra el perrito
bien
este.
Bien buena. Hulk, ¿no?
Hulk. Todo contra el perro.
Contra el lobo
Ferris, ¿no? Lobo Ferris, que también es otro de la mitología.
Algo así.
Sí, también sabes.
Que viene a destruir también mucho.
Es hijo de Hela. En la mitología es hijo de Hela.
Creo que sí.
Y creo que tiene una hija, pero no me acuerdo bien. Por ahí lo leí. Pero no.
pero fue respuesta de los destructores.
El lobo es su hijo.
Okay. Ah, esa parte, regresando un poquito, esa parte cuando revive a los soldados caídos de Asgard y el perro la recibe como de, ¿qué onda mi mamá? Está bien fregón también eso, ¿eh?
Sí.
Dices, no mames, trae ejército del otro mundo, está chingón.
Ay, ¿dónde va? La escena cuando va caminando en el pasillo, todas las reliquias, así de...
sí, no mames.
Baratijas.
Ah, sí. Este no es el original. Como todo
falso,
de los
falsos. Pero fíjate, con eso ya te
resuelves
por qué está desde la primera Thor el guante ahí.
Sí, porque todo me dice, es que hay dos guantes, uno lo tiene
Thanos. No, y si el mismo es de la mano derecha, te lo pones izquierda.
Y tan fácil como eso, falso. Y lo tira.
Ajá.
Se acabó. Así es como resuelve Marvel las cosas.
Y algo que volvió a pasar, y no sé, creo que yo me quedé todavía con que algo va a volver a pasar con Loki y ese Tesseract.
Ah, sí. Como sí. Como que le dan mucho peso exactamente
a la escena te la vuelven a poner.
Posiblemente el Tesseract es otra gema más.
De hecho, es otra gema.
Ya lo dijeron, es otra gema más. Sí. Ya
dije, pero va a ser como la chida.
Es una gema.
Sí. Va a ser como la chida.
Cuando te lo explica el colector, te los dice, el Tesseract es una gema,
el éter
es otra gema, la que tienen ahí es otra gema,
y el ojo ya lo
es el guardián de la
gema. ¿Guardián? Sí, la primera.
Y el ojo de Wong es otra gema, la gema del tiempo.
Se lo van a quitar este cabrón.
Entonces, por eso la escena post créditos, ¿no?
Por eso yo creo que Thanos ahí detectó que ahí en esa nave iba...
O sea, yo más bien la nave de la escena post créditos se me hace una nave Kree.
Puede ser.
Sí, me recuerda mucho a la nave de este. De villano de Guardianes.
De este. Del ejecutor. No,
¿Ronan? De Ronan el.
Sí, es el ejecutor.
Ronan el ejecutor. A mí se me hace que es una nave Kree.
Sí, tiene mucho la forma de naves Kree.
No,
de hecho, aquí no han metido. No se han metido mucho con los Kree. Pero de las tres potencias galácticas están los Kree, los Shi'ar y los Skrull.
Yo los Shi'ar probablemente no los veamos.
No, porque no es muy difícil que los vean, porque son de X-Men. Y aún así han interactuado, pero son difícilmente como que...
Pues bueno, ya andan diciendo que los Skrull van a aparecer en la película de la Capitana Marvel.
Te deberían de, porque son enemigos de los...
Pero aparecieron por primera vez en Fantásticos. Entonces deberían de pertenecer más a los Cuatro Fantásticos y a Fox.
De hecho,
está el recoveco legal que usaron cuando los gemelos. Quicksilver y Wanda.
Sí.
Pero pueden usar los dos.
Sí, lo que pasa es que al final de cuentas son parte del universo. O sea, no son exclusivos de una u otra.
Uh-huh.
Y al ser ya de hecho ya los vimos. Ya los desde la primera los Skrull ya los vimos.
Los Chedraui, digo los Chitauri.
Con los Chitauri, que en la serie Ultimate es como les llaman. Uh-huh. Pero realmente son Skrulls.
Sí, ahí también cómo te lo manejaron, ¿no? Porque aquí son Chitauri.
Sí. Y aparte, pues aquí lo que mucha gente no sabe es que los Skrull y los ¿cómo dice? ¿Los otros?
¿Chitauri?
No, los Skrull Chitauri.
¿Los Kree?
Los Kree y los Skrull son razas que todo el tiempo
se están peleando,
se odian y son enemigas. De hecho, casi uno acaba con la otra.
La extinción.
Sí.
Los Skrull están en el borde de la extinción.
Sí, son como la porra de las chivas.
Y se encuentran
con el boli de la UNAM.
Y nosotros somos EU.
Fíjate, ahorita, paréntesis rápido, y no lo hemos mencionado al director de Thor Ragnarok al Taika Waititi.
Al Waititi.
Pues por ahí una película de él. Es un falso documental que sí vale la pena que lo vean. El de Lo que hacemos en las sombras. What We Do in the Shadows. Que está en Netflix. Que sigue a cuatro diferentes vampiros. Que viven juntos. Y el documental es qué hacen. Cómo se convirtieron. Bla, bla, bla. ¿No? Vale la pena mucho que lo vean. Échenle ojo y pues es este mismo humor que vimos en
todo. Dentro de la recomendación. No, espera, es el otro.
A ver, Pancho, ¿qué más quieres decir de la escena de la batalla final?
Ya vemos, o sea, de un lado vemos a Hela ya peleándose con Thor. Porque eso está padre, ¿no? Hela ya está a punto de ir a liquidar a todos los asgardianos.
Uh-huh.
Cuando Thor agarra y empieza a tocar con el bastón.
El bastón del báculo de Odín.
Entonces así como que le dice, ahorita vengo. Entonces ya llega con Thor y le da la orden a ¿cómo se llama? ¿Cru?
Skrush.
Órale. Empieza a ejecutar, ¿no? Entonces ella va con Thor. Y es cuando empiezan ellos dos un combate. Y realmente le está dando una patiza a Thor.
Uh-huh.
Que es cuando Thor ya en su... Ahora sí casi a punto de quedar inconsciente, ve a Odín y le dice: eres el dios del trueno.
No del martillo.
No del martillito.
Martillo nada más es un medio para canalizar tu energía.
Entonces, tú eres cuando... Raiden, cabrón, eres Raiden.
Entonces cuando despierta el... Fatal. Así que el poder de Thor.
Y aún así.
Y aún así.
No pudo. No, pues, no, te lo dice, al final de cuentas. Hela es prácticamente obtiene todo su poder de Asgard. Y Asgard llegó.
Esa es la batalla. Hela Thor. En otro lado vemos a Hulk contra el perrillo.
El Fenrir.
Las Heimdall con los Asgardianos contra todos los guerreros de Hela. En ese momento llega una nave. Loki y los
personajes. Sí, con Mick y...
¿Cómo se llama? Mick y Korg.
Que son personajes salidos totalmente del cómic de Planeta Hulk. Y Guerra Mundial Hulk, ¿no?
¿Cómo se llaman? Sus Warbonds.
Warbonds. Entonces, ahí es cuando ya dices, bueno... Pues y todos los Asgardianos corren para un lado, corriendo para el otro, y ya se quedan en el medio y... Y dicen, pues ya valimos cuando llega ya Loki, ¿no? Pues,
¡ha llegado su salvador!
¡Pinche Loki!
¡Qué papel en su papel! ¡Ya te voy a venir! ¡A mí no me engañas!
Como político después de una tragedia en cierto país que yo conozco. Ajá. Países donde políticos se aprovechan de las tragedias para en caso, para hacer campaña.
México.
Así igualito.
Así llegó Loki.
Sí, che Loki. Bueno, y pues ahí la resolución, ¿no? De la película, que pues Thor no puede. Thor no puede ni va a poder.
Y entonces Thor se vuelve el villano.
De hecho, se vuelve el que provoca el Ragnarok.
Porque es lo que te dicen en la,
tiene que ocurrir,
la película.
Tiene que ocurrir. El Ragnarok tiene que ocurrir. De hecho, dentro de la mitología, cada cierto tiempo ocurre. Bueno, cada cuántos miles de años ocurre el Ragnarok. Y es inevitable. Uh-huh. De hecho, en el cómic, y cuando lo pasan... ocurre el Ragnarok, porque tiene que pasar, mueren todos los guardianos. Y aquí el que viene a rescatarlo todo es este. Es Thor.
Pues hay que terminar el ciclo, ¿no?
O sea, deben de acabarlo y deben de reiniciar. En este caso, muere Odín para poder estar luchando con Surtur y poderle dar un nuevo inicio a Asgard con un nuevo rey, que en este caso sería Thor en los cómics.
No, y que. De cierta forma repite el ciclo de Odín porque queda tuerto.
Queda tuerto.
¿No? Que también dices, oh, eso estuvo muy cabrón.
Y que supone que al morir Odín, la energía que libera, porque es esa energía que crea Asgard y que los mantiene a ellos como dioses, viene cuando muere Bor, pasa a Odín. Cuando muere Odín, debe de pasar a su sucesor, que en este caso va a ser Thor. Uh-huh. Y aquí esa fuerza como que ya se perdió, por eso que no puede vencer
porque a Gela. Pero como Obi-Wan, ¿no?
Sí, porque se le aparece.
Dice, usa tu fuerza, Thor. Use the force.
Pero sí, muchas cosas. Digo, sí, Ragnarok tenía que pasar. Está chido que pase. Y ya.
Es muy buena escena.
Y ya son vagabundos, ¿no? Del espacio, los Asgardianos.
Me da risa que es está.
Como lo que le pasa a Beta Ray Bill, ¿no?
Van a llegar a Ohio.
Es lo que todo el mundo estaba diciendo al final, ¿no? Que va a ser como en los cómics.
Al
van
parecer.
A llegar a Asgard, a la Tierra y a los Asgardianos.
En lo de momento.
Puede ser, pero también lo que ahora me pregunta es, con todos los cambios que tuvo Thor en esta película, ¿cómo va a seguir a Avengers y demás películas, ¿no? Porque tiene nuevos poderes.
Ya no trae martillo.
No trae ojo. Pues Mjolnir ya bailó.
De entrada le dieron más poder. Le van a volver a ojo, se va a construir otro Mjolnir, porque tiene el poder ya. Y aquí pues va a servir más para darle una justificación para luchar contra algo tan poderoso como va a ser Thanos. Uh-huh. Ya no podemos estar nada más con el martillito y... No, ahora sí va.
No, y trae la espada ahora, ¿no?
La espada es aquí.
La espada que usaba este
Heimdall, ¿no? Para abrir el portal. Pero realmente la espada es una llave, no es una espada legendaria.
Sí, legendaria. Y la guarda una eslacha, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. En Ultimate, ¿quién hace el martillo? ¿Sí lo hace Star?
No.
Ultimate ya lo trae
el. Ya trae su martillo, de hecho. Y trae un martillo de un diseño un poquito diferente al que trae.
Sí, ¿no? Pero está enorme, ¿no?
Es como una charja más que un martillo.
Pero lo chistoso de ese Ultimate es que ese actor decía, no, ese güey sí es humano y está usando tecnología. No, sí es... Y él habla de su padre como Jesucristo O la madre de Dios.
No, y él no vea, o sea, todo el mundo no ve a Loki mientras él está platicando y conversando, ¿no?
Ajá.
Con Loki, con este Heimdall, con este... Ah, ¿cómo se llama el grandote? Volstagg. No, es que aquí está Volstagg. Este güey está loco,
sí, espérame. Y aparte cuando... era ambientalista, ajá. O sea, era un tour hippie, estaba chistoso.
Pero después no, sí se da cuenta de que es, pues, realmente es el dios del trueno. Y tiene mucho más poder en algunos momentos que lo que tiene el Thor de la continuidad normal, ¿eh?
Sí.
Ahora, ya para el final de la película vemos a este...
Síguenle.
Al buen Thor. Ya así todos cansados y ve ya el surgimiento de esta mole de fuego. Empezando a destruir ya...
Sí, le dice... No, es que yo soy Asgard. Ah, sí, pues, ¿qué crees? Asgard ya se acabó.
No, pues, y ves a Hulk que se levanta así como que después de ver
pateo. Porque le había dicho al
perro. Y a Hulk agarra y se lanza contra el grandote y le dice, Hulk, Thor, dice, no, espérate, no, con ese no. A Thor le valió, a Hulk le valió madre,
fue ahí. Sí, fue
porque va con el que va, con el que sea. Y en el tráiler sí te maneja como que esa batalla va a ser como de la, como la
estelar.
Chida.
Contra
y pasan de volada.
Dame esa. De hecho, en uno de los trailers te manejan que está Hela, le dice: ¿tú quién eres? El dios del trueno. Y aparece junto a ella, sale la imagen donde sale el Thor, medio oscuro, con sus relámpagos. Y tú dices: yo, viendo ese trailer, pensé que iba a haber una pelea entre el Thor que conocemos y ese Thor oscuro. Cuando, oh, sorpresa, era
el Thor de otra realidad.
No el Thor de otra realidad, sino como un Thor que creó Hela.
Negator.
Negator.
Ah, estuvo buena.
De ahí ya todos escapar en la pobre nave que se robó Loki.
Ahí yo no entiendo por qué Loki sí se fue siempre con la nave y pudiendo haberse quedado en sacar.
¿Por qué esas guardianas?
Sí, pero si ya sabían que
puedes sacar había chafiado. Al niño de Asgard, pero Asgard nunca lo sacarás del niño.
Exactamente, o sea.
Además, Asgard.
Ah, no, pero no es Asgard.
Que era. No es Asgard.
¿Cuál es el principal motorcito de Loki?
Ser
el rey de Asgard.
Ah, sí.
Entonces, como que ahí.
Pero a ver.
Ese pequeño brinco.
Se supone que.
Quien domina Asgard domina los nueve reinos.
Que este, ¿cómo se llama padre?
Odín.
Odín no es su padre como directo de Loki. No, entonces, ¿cómo le pasa ahí sus powers? A ver.
No, por eso es que no puede ser el rey Loki.
No, independientemente de eso, o sea.
Porque es un hijo de un gigante, ¿no? Es el hijo de.
Pero, pues, ¿cómo le pasa ahí esos tres eso powers acá?
Te digo, no le pasa, o sea, le enseña magia, o sea, a Freya. Pero...
Ah, sí, Freya es la que
le... Freya
es
la señora, ves que le dice...
Tu madre estará orgullosa.
Estará orgullosa porque me costó quitarme el hechizo que me pusiste, cabroncito.
Sí, estuvo bueno.
Pero Freya fue... Por eso es que Freya muchas veces te dice que lo...
Lo entrenó.
Lo apoya, lo entrenó en la magia mientras entrenaban a Thor.
A los
para ser el guerrero supremo.
Pero de forma su padre de Loki era este... Poderoso, ¿no? Sí, igual de ahí, pero... No era tan poderoso como lo era...
De hecho, sí.
Hay unos cómics donde...
Le cuesta mucho trabajo, o sea, Odín porque trae la fuerza y todo el respaldo, pero le hubiera costado mucho trabajo matarlo. O sea, y es que de ahí hace el pacto. Yo ya paro la pelea porque tú y yo peleando...
Desmadramos.
No, nos desmadramos entre los dos bien cabronamente. Entonces mejor hacemos el pacto. Al niño se lo lleva como, pues ya casi te gané. Nos llevo como botín de guerra y ya aquí quedamos en paz para que no se acabe tu estirpe.
Ah, es como lo que pasa en Juego de Tronos, ¿no?
Más
cuando,
o menos.
Cuando se llevan a este cuate al que lo castran. De las...
Theon.
Greyjoy. Sí, te quedas tú como rey, pero pues me llevo a tu hijo.
Sí, sí, sí.
Lo que hizo el rey loco con Jaime Lannister.
O como los nuevos dioses con Darkseid y que se lleva, que le entrega a su hijo
a Caliban, que
al maestro.
Caliban, que es hijo de...
Ah, el Grandfather.
El Grandfather. Lo mismo.
Que es el intercambio. Para que ya no vamos a tener una paz. Tú te maderas y yo te madreo.
Sí, pero al final de cuentas.
Porque tienen un.
Es un ser muy rey, poderoso, rey. Este Loki.
Sí, es un.
Este es el hijo del rey de los
gigantes de hielo, ¿sí?
De Jotunheim.
Jotunheim.
Así es.
Pues entonces, bueno, como ven.
Pues en resumidas cuentas,
¿te gustó Thor?
Pues sí, sí me gustó. Oh, hubiera esperado algo más
¿qué calificación?
Más oscuro, más denso, como más pensado.
¿Qué calificación le pones? Del 0 al 10, ¿qué calificación?
Pero no sé, yo en algunas escenas yo pensaba que le faltaba como que este sonido. Siento que le faltaba como...
Ah, eso estaría bueno en la arena de Zapor, ¿no?
Así de, ¡ahí viene Thor!
Y atrás viene Hulk, ahí luego Loki, y todos están corriendo en la arena.
Todo por si yo
estoy
con los dos. Ah, estaría genial. Vamos a tardar a
alguien. No sé por qué no tenemos tiempo y se nos chingó la rodilla. Pues ¿de cuánto me dijiste?
Del 0 al 10, ¿qué le das?
Del 0 al 10, pues sí le ando dando un 8...
Sí, creo que le ibas a dar menos.
Sí, creo que le ibas a dar menos.
No, lo que pasa es que si lo ves como esperando esto, pues le das como hasta 6. Pero pues diciendo, bueno, ya a la gente le gusta esto, me gustan los cómics, yo no la hice. Sí te entretiene. Sí te entretiene y sí tiene muchos cameos que te gustan. La va atando cabos sueltos y conectando lo que viene. Entonces, pues sí. Al final del día sí está buena, sí.
¿Qué yo
precio le pones?
Pues también 8-9. O sea, la verdad es que me gustó bastante. Tiene mucho chiste, sí, de repente vuelve...
De repente se vuelve Guardianes de la Galaxia.
Tuve un pequeño... No exactamente, tiene otro mood que Guardianes de la Galaxia.
Para ser Guardianes le faltó mucha música, no todo el mundo la sola. Y Guardianes está llena de rolas.
Llegó un momento donde sí me llegó a cansar un poquito... Por todo lo de sacar, se alentó demasiado de repente en esa parte. Se quedó sentado cuando esperaba ver más batalla contra Hela, ¿no? Todo fue como una larga preparación para que acabara muy rápido. Todo. Entonces, ese fue el único pero para mi gusto. Le hubieran dado un poquito más de presencia contra Hela, una batalla más prolongada, un poco más de dramatismo. Y creo que todo hubiera cuajado un poco más. Sin embargo, no pasa. Es
dramático que le quitaran el ojo.
No, eso fue algo sorprendente. O sea, nadie se lo esperaba.
Nadie.
De hecho, el corto cuando llega, como está todo prendido en
se lo ven los dos ojos.
Energía, ni siquiera. De hecho, se le ven los dos ojos y aquí ya no lo trae. Sí. Trae el hueco. Nada más, sé que se lo vuela.
Sí, eso está bien.
Un 8.
Sí, también tiene mucho humor. Para mí sí fue demasiado humor. Pero a mí me ha gustado mucho el humor que aparece en Marvel. Yo nunca le he puesto un pero. Pero sí, pongo un pero, esa que sí fue demasiado. Pero aún así se puede ver. Los detallitos que... Bueno, aquellos... Y no estoy presumiendo, realmente no presumo. Los detallitos para fan que captamos muchos, se me fueron muchos también. Ya después vimos videos y gente que se puso a ver cuadro por recuadro todos esos detalles y ya. Ah, mira esto. Sí, es cierto, esto pasó y esto, bueno.
Que la fue a ver 5
veces. Eso lo agradezco mucho. Qué padre. Los vimos. Son muy buenos los cameos o esos detallitos, ¿no? Que siempre vamos a ver en películas de Marvel. Por eso yo sí le doy un 8.
¿Tú, Capi?
Igual un 8, fíjate. Sí me gustó, pero no la amé como los gringos. Los gringos sí se volaron con esta película y había críticas como la mejor película de Marvel, la película más divertida de Thor. Y dije, chale, como que Thor y diversión no van. Pero bueno, a ver qué tal.
No suena tan bien.
Ajá, digo, y sí me gustó, pero no tanto como ellos, que ahorita la ponen como lo mejor, ¿no?
Si alguien leyera un cómic, diría, ¿y dónde está el humor? Porque no lo hay.
¿Dónde está el drama?
No,
de que...
No, te quiero decir humor.
Pero
no a este tipo de humor.
No, exacto. O sea,
y tal vez te pasan algún gag, que hasta Thor lo ha llegado a manejar en Avengers y en otros cómics. Pero no este humor más de pastelazo. Viene, ¿no?
Casi de pastelazo.
O sea, la escena sería con cuando llega Valkyria. Ay, viene toda jarra, metiendo casi la Tecate ahí para un lado, ¿no? La guama. Y pegando los guantes. Dices, chinga, pues, ¿qué va a hacer? Unos guantes para... De energía guantes. Para golpear y todo. De repente salen las armas de la nave y dices, ¡oh, cabrón! ¡Qué chido! Uh-huh. La gente se rió, pero fue una escena muy, muy buena.
Es que aplicó la técnica del borracho.
Sí, estuvo chido.
Pero se dio el borrachazo.
Lo primero fue el borrachazo que se cae. Esperen, batalla contra mí. Dice, se va a agarrar aguamazos con ellos y no, le saca las armas y los despedaza a todos.
O sea, está buena esa escena. ¿A ti qué te pareció, Poncho?
Yo también le pongo un 8. Un 8-5, porque aparte de las secuencias de las bromas, que unas sí estuvieron jaladonas, otras muy buenas, la historia la manejaron bien. O sea, no dejaron, no fue tan, ¿cómo mezclamos esto? ¿Cómo? Sino le dieron un buen principio. Ahora sí, la secuencia del medio de sacar fue un poco larga y el final fue muy corto. Pero pues es Hela, el poder que manejaba ella, pues era fácil que sí los iba a derrotar. Entonces, le dieron el tip que te dio al principio. Dice, yo voy a destruir voy a hacer el Ragnarok cuando mi corona toque el fuego eterno. Entonces, ahí te dieron la pista cómo iba a acabar.
Y mi pregunta, ¿ese fuego eterno, si lo viene un mexicano, también se apaga?
No sé, habría que preguntarle.
¿Cómo? Al borrachito que apagó la...
No sé, pero la llama eterna. Hasta Juan Gabriel le hizo una canción. Entonces era amor eterno. Fueron las Bangles, las de Eternal Flame.
Bueno, pues ya con esto terminamos el podcast. Pues por ahí escríbanos qué les pareció, si les gustó, qué no les gustó de la película.
¿Qué detalles vieron, no? También, a ver.
¿Qué se nos olvidó aquí mencionar?
¿Qué
no
se nos pasó?
Pues el de esta Black Widow, ¿no?
¿Qué?
El cambio de Black Widow no lo mencionamos.
Ya, bueno, que aparece en la pantalla, ¿no?
No sé, me hubiera gustado ver más de Planet Hulk, porque así podrían sacar
el hijo de Hulk. Es muy complejo Planet Hulk. Como para sacar.
Eso no fue como referencia.
Pues sí.
Sí, vamos a ver muchas referencias.
Para cumplir el caprichito
de cosa. De hecho, hasta tú esperabas ver una o dos batallas antes de que llegara el evento principal de Juan.
Ándale, hubiera estado bien.
Y no pasaron absolutamente nada. Y Korg te lo dice. Oh, sí, es que soy de los abridores para calentar la arena.
Y nunca ves.
Y nunca pelea. No. No, entran directamente a. Al encuentro.
Y aparte ya lo ves todo lesionado, ¿no? Ah, ese mojito cachito.
No, ese fue un detalle, ¿no? Korg, que realmente tú lo ves, porque yo, según recuerdo, él quiere vengar a su hermano. Y le tiene miedo a Thor, porque destruyó a su hermano en una misión. Lo despedazó con el martillo, lo hizo. Por eso no volvieron a la tierra. Porque se encontró contra Thor cuando llegó la nave, lo quisieron atacar. Lo atacaron con su arma suprema.
No, nada más a Thor, también creo que fue Rita Rayvir. Entre los dos.
En el cómic te dice que nada fue contra Thor. De hecho, y te pasan la secuencia clásica, ¿no? Que está acordándose.
Y de la época clásica.
Ajá. Y se ve cómo están peleando contra él. Vence al escuadrón, lo vence completamente. Y a una máquina de guerra que fácilmente podría conquistar que traía, planetas.
Que traían los.
Ajá. Vence todo eso y es cuando dice, no, pues ya valió. O sea, creo que si logra escapar uno, porque sí. Se van y acaban bien dañados, su hermano de ahí dice, ya no puedo luchar, o sea, lo despedazó. Le quitó la casta de guerrero. Y aquí verlo tan ridiculizado de alguna manera.
Con esa vocesota que le pusieron.
Yo creo que estamos despidiendo.
Así que
bueno, chavos.
Nos vemos, síguenos con redes sociales. Compartan todo.
Compartan todo.
Eso es todo.
Chao.